muchísimo también. Y por supuesto que este disco fue producido por Emilio Estefan, o sea, John Secada es uno de los bebés de Emilio, fueron, lo son todavía, grandes amigos, él y Gloria y todo eso. Yo recuerdo la emoción que produjo el hecho de que John Secada llegase a estos planos de popularidad y sobre todo la historia de que enseguida Secada, 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 ¿será acaso familia de Moraima Secada? Sí, claro que sí. Que ese sobrino, hasta donde sabemos, sobrino de Moraima Secada, esta gran cantante que se quedó en Cuba, pero sin duda una de las grandes, muy temperamental ella, todo el mundo recuerda a Moraima Secada todavía a estas alturas con, pues, con cariño por su talento como cantante. Y de pronto, pues sale el sobrino. John Secada, señores, en la segunda media hora vamos a escuchar un poco más de John Secada y escuchar un poco de su biografía, que te lo voy a contar en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Pero ¿por qué razón te estoy hablando de John Secada y acabamos de comenzar con John Secada aquí el programa? Porque John Secada, aunque nació en La Habana en el año 61, habanero, John Secada bien exiliado en el año 71, siendo un niño, tenía apenas 9 años de edad cuando llegué aquí a Estados Unidos, se cree aquí, se cría aquí, es bilingüe como el caso de Mike, habla perfectamente inglés y español, y John Secada, donde viene a parar esa Hialeah, y John Secada se cría en Hialeah, y Hialeah, que es esta ciudad querida de la cual hemos escuchado hablar tanto los cubanos cuando estábamos en Cuba, de Hialeah también, que Mike ahora lo recordaba también, de Hialeah también es John Casey. Wayne, o sea, Wayne Casey, este es el famoso, la figura más importante de Casey and the Sunshine Band también, que vamos a escucharlo seguramente más adelante ahí con la cooperación de Viñoly. Y el punto está, señores, que en esta primera media hora, en este programa que tú sabes que como te cuento cada rato, cuando a mí me trajeron acá, viene como un desprendimiento de lo que hago en mi radio local de Miami, en la radio local de Miami, que tiene que ver con nostalgias de Cuba y todo, son cada programas de historia, como estos que hemos hecho en estos días, y todo eso. Y perfecto, a mí me pareció una buena idea, pero caramba, me dije, ¿cómo que nostalgias de Cuba cuando, aunque a pesar de que ha pasado tanto tiempo, y si yo hago aquí la historia del carrito de helados del año 70, todo el mundo lo recuerda porque ha pasado tanto tiempo que ya ni el carrito de helado existe? Pero básicamente tú estás ahí, para ti la nostalgia todavía la tienes a flor de piel, te es más cercana, te es más familiar, es como si fuese tu vecina, tiene otro sabor en el caso de Miami, especialmente para mi audiencia, tantos de gente de mi audiencia que no ha vuelto nunca a Cuba y tiene más peso, de manera que me dije, ¿por qué no mezclar en el programa, y es lo que hago cada rato, no solamente las nostalgias cubanas, sino también hacer lo que llamo yo proyecciones de aquí para allá? Y este es uno de estos programas en el día de hoy. Hoy te voy a hablar de Hialeah, y lo que quiero sobre todo, que a mí me gusta, tú sabes, que tomarte de la mano y llevarte a tu propia mente. O sea, que tú te metas dentro de ti mismo y comiences a caminar en ese mundo ahí cerebral, caminando entre tus neuronas ahí. Y que tú recuerdes cuando tú escuchaste la primera vez la palabra Hialeah, que además te preguntabas, como preguntaba yo, Hialeah, porque además la pronunciaban, llegaba a Cuba a través de nuestros familiares, especialmente cuando comienza a producirse lo que en Cuba se llama los vuelos de la comunidad, que no era más que exiliados cubanos, eso fue un invento pésimo del gobierno cubano en el afán de quitar que no había exilio ni nada. Pero uno se acostumbró a decirle los vuelos de la comunidad y la gente de la comunidad, en la cual, por supuesto, que figura insigne de la comunidad era la tía de Hialeah, que yo menciono tanto acá. Y uno comenzó a escuchar hablar de Hialeah, por supuesto que Hialeah, pronunciado en inglés, suena un poco distinto, pero uno lo escuchaba así a la cubana, Hialeah. Y yo me preguntaba, ¿y cómo se escribe? Yo siempre he querido saber cómo se escriben las cosas, pero ocurre que la primera vez que yo oí la palabra Hialeah, la vi de manera desconectada. Oye lo que me pasó, y a lo mejor le pasó a Viñoly, a Mike no, pero a Viñoly seguramente le pasó. Llegó uno de los familiares de aquí y le llevó a mi papá unos espejuelos hechos acá, y la óptica estaba en Hialeah. Y cuando yo veo la palabra aquella que decía óptica fulanito de tal, y lo que decía era pues Hialeah. Y de pronto el coquito se me iluminó y dice, Hialeah, con el barajé, los fenicios, no puedo decir la palabra, aunque se sea tan simpática como lo dice el barajé. Esto es Hialeah, señores, H-I-A-L-E-A-H, Hialeah, qué cosa tan loca, Hialeah, ahí me di cuenta que era Hialeah y nada, ahí seguramente, a ti también seguramente de alguna manera te pasó igual. Ahora, ¿por qué es lo que pasa? Porque, nada, hoy temprano en la mañana me topo con estas noticias. Hialeah, que es una ciudad tan querida, a la vez tan vituperada y tan vilipendiada, a veces también en la prensa, sale con mucha frecuencia estas encuestas. Y la encuesta que sale hoy publicada, es lo que quiero compartir contigo, te quiero hacer la historia de Hialeah. Es que Hialeah, en este momento, Estados Unidos, que se ocupa mucho de ese tipo de cosas, es la ciudad menos diversa del país. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Bueno, para ti que estás en Cuba, en que la ciudad de Remedios, o el pueblo de Remedios, o como tú le quieras llamar, es Remedios, y en Remedios lo que hay son remedianos, y si te vas a Ciudad Ávila lo que hay son avileños, pero Estados Unidos no. Estados Unidos es un país de mucha gente de donde quiera, de mucha inmigración. De hecho, la esencia fundacional de Estados Unidos es la migración, y por tanto, a menos que te vayas, como me pasa a mí cuando viajo a Estados Unidos, que entras a un pueblito eso perdido de Dios, que si pasas el domingo, tú dices, por aquí vive gente, porque el pueblo está muerto. Y Mike seguramente ha visto eso, Viñoli también en sus caminatas por ahí, esos pueblitos chiquiticos domingueros en que no hay un alma, que parecen pueblitos de los años 20, 30, 40, sobre todo muy de los 50, y tú ves los negocios con la acera vacía, no hay nadie. Y tú dices, aquí vive gente. ¿Y de qué vive la gente aquí? Esta mueblería que está aquí, si aquí lo que tiene son 3 sofás, y si son 7 casas, ya todo el mundo compró el sofá. ¿Cómo se vive aquí? Ah, ese tipo de ciudad son ciudades que son como esta categoría, poco diversa. Pero donde quiera que tú vas en Estados Unidos, como el caso de New York, como el caso de Miami, como el caso de Chicago, como el caso de Los Ángeles, el que te encuentras que hay idiomas de donde quiera, que hay gente de donde quiera, y hay ciudades que tienen más acento en un sentido que la otra. Es el caso de Miami, que somos la capital hispana y latina del país, pero esta información que acaba de salir aquí ahora dice que Hialeah es la ciudad menos diversa, y yo sé que a ti no te suena para nada esto importante, pero para la óptica americana, que una ciudad no tenga diversidad y que esté concentrada más bien en una sola demográfica, ¡oh, wow! Esto es noticia. Por tanto, este reporte lo acaba de publicar una compañía que se llama Wallet Hub. Esta compañía lo que hace es que estudia finanzas personales y acaba de hacer un análisis que acaba de publicar hoy, que tiene un análisis, le puso la lupa encima a 500 ciudades de las más grandes que tiene el país, porque Hialeah es ciudad. ¿A qué me refiero? Yo sé que tú tienes la mente quizás de que Hialeah forma parte de Miami. Bueno, está ahí, está con el fenómeno de la conurbanización. En el pasado no era así, hace cuando comenzó el siglo, de Miami a Hialeah, de pronto se acababa Miami y había una carretera, ibas por el medio del monte y, no sé, en el carro, en 15 minutos, en 20 por ahí, llegabas a Hialeah. Ya no, Miami y Hialeah fueron creciendo como pasa con La Habana. Primero, Marienao era Marienao, estaba separado. Y cuando tú salías de Marienao para llegar al cerro, era por caminos vecinales hasta que llegabas al cerro. Después del cerro, tú seguías andando y llegabas a La Habana, que estaba amurallada y todo eso. Es como era. ¿Qué cosa es hoy día? Una sola cosa. Las ciudades van creciendo. Ese fenómeno se llama, en urbanismo, se llama conurbanización. O sea, que las ciudades se van juntando. Y es lo que pasa. Hialeah y Miami están empatadas. Tú vas por dentro. Vas por el expressway o vas por abajo, como se dice, pero están juntas. Pero Hialeah es ciudad. ¿Qué significa que ciudad? Que Hialeah tiene su ayuntamiento, que Hialeah tiene su alcalde. Ahora que menciono alcalde, seguramente tenéis que haberlo escuchado mencionar. No se puede hablar de Hialeah sin Raúl Martínez, que por cierto ha sido el alcalde que más tiempo ha estado sentado en la butaca que preside a la ciudad, un personaje cubano de fama, Raúl Martínez. Y Hialeah, históricamente, desde que comienza a establecerse allí la migración cubana y los exiliados cubanos, a Hialeah se le comenzó a comparar con Marienao, ahora que menciono Marienao, y es la razón por la cual la famosa frase de Marienao, que Marienao, la ciudad que progresa, eso es lo que se le dice a Hialeah. El caso es que Hialeah acaba de salir como la ciudad menos diversa del país, atendiendo a que, de acuerdo con este análisis, atendiendo a su origen etnorracial, o sea, a su raza, a su etnicidad, al asunto lingüístico, o sea, lo que se habla allí, y trae como consecuencia que, por esta razón, es, de acuerdo con esta investigación, es la ciudad de mayor densidad de hispanos en el país. Tiene 96.5% de su población hispana, lo cual lo convierte en la segunda ciudad menos diversa. Hay otra ciudad que es, pero en este caso salió como la segunda ciudad, oye, la segunda ciudad de 500, que te cuento. Pero ¿qué pasa? Lo que tiene es el acento hispano y el acento cubano, y por eso nos interesa. Y este acento hispano, que es a lo que voy ahora en este momento, es que se trata justamente, precisamente, de que tiene un acento sobre todo cubano. O sea, esta investigadora, la Wallet Hub, de las 500 ciudades, colocó a Hialeah en el puesto número 499 las ciudades que son menos hispanas, pero menos diversa. Por tanto, es una ciudad en la cual, de acuerdo con esta investigación, 93% de los residentes hablan español como la primera lengua y 74% nació en el extranjero. O sea, no nació allí. Fíjate tú, todavía a estas alturas, después del 59 para acá, pero además de ese 74%, la mayoría es cubana. Ahora, después de eso, que te cuento, que Hialeah es aquí en Miami. Hialeah es sinónimo de lo más cubano que te puedas imaginar. Hialeah, tú llegas allí, todo el mundo, como te cuento, habla español. Ahí están las grandes dulcerías en español, los grandes restaurantes en español. Ahí están, se encuentran los grandes mercados en español, es donde más peso tiene allí. Tú llegas a Hialeah, y mira que Miami en general tiene esa característica, pero Hialeah es la más cubana. Ahora bien, yo seguí haciendo otras investigaciones hoy para hacer esto, y me encontré que curiosamente, de acuerdo con otra fuente, no solamente esta, la media de la edad de las personas que han nacido allí no llega a 18 años, o sea, por tanto es una ciudad envejeciente, y el promedio de edad de Hialeah en este momento, de acuerdo con otra investigación, es 44 años. En otra encuesta también, y además en otras investigaciones que estuvo haciendo otras fuentes, en este momento, de acuerdo con el censo del año 2018, la población de Hialeah es 238.942 habitantes, y por tanto es la sexta ciudad poblacionalmente hablando más grande de la Florida, del estado de la Florida, y el área metropolitana, tiene 6.198, este es exactamente ya en total de lo que tiene justamente el área metropolitana de Miami, 6.198.000 personas, pero de esos 238.000 exactamente es pues lo que es Hialeah. Y la densidad de población era, de acuerdo con ese censo, era 3.797.95 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Y naturalmente, aunque hay también esencia allí colombiana, que lo hay, y de República Dominicana, que vienen atraídos por la cultura cubana y por el asunto del español, sin duda, la población más grande es la que tiene que ver con Hialeah. Y te voy a contar ahora la segunda media hora, ahora, de dónde es que sale este nombre que cuando yo veo en el sobre aquel del espejuelo, veo que decía Hialeah. ¿De dónde es que sale el origen de la palabra Hialeah? Vamos a seguir escuchando aquí John Secada. Vamos a escuchar algunas canciones más de John Secada, porque te quiero contar un poco acerca de la historia de John Secada, aunque quizás yo le dedique un día un programa entero a él, que lo merece. Pero vamos a escucharlo, porque John Secada es uno de los hijos más, hijos selectos, justamente pues de Hialeah. Pero lo más interesante, señores, es que además, por otro lado, Hialeah es sinónimo de nuestra onda cubana, o sea, de tirarlo todo a broma. Según hay dos aseguradoras de automóviles importantes, de las más importantes del país, que en el año 2013, de acuerdo con reportes de accidentes y de multa y todo eso, ellos dicen que la ciudad donde peor se maneja es en Hialeah. Hay un personaje muy simpático que se llama Caragol. Caragol hacía en una época el reporte simpatiquísimo de la radio local de Miami desde Hialeah, un reporte policial, y el reporte policial que hacía te morías de risa en la radio local de Miami, porque de 15 cosas que mencionaba, 10 era personas que habían chocado y nadie tenía licencia, o la licencia estaba desactivada o estaba la licencia vencida. Nada, Hialeah tiene ese acento cubano nuestro divertido, relajado. Por tanto, de verdad que lo que más representa la esencia cubana de Miami es la querida ciudad de Hialeah, Hay montones de chistes que te voy a contar ahora. Hay chistes de sobre todo, muchísimos chistes de Álvarez Guedes, que representa la cosa cubana a través de Jayalía. Y Jayalía, señores, sinónimo directamente de estos 60 años de Cuba, mezclada también con mucha lágrima y con mucho dolor, pero está ahí Jayalía divertida, la Jayalía de las croquetas, la Jayalía de los tamales, la Jayalía de nada, que se habla español, que tú puedes llegar allí y no aprender inglés nunca más en tu vida, escuchar Radio Cubana, escuchar a Celia Cruz las 24 horas del día, nada, de ciudades con las puertas abiertas, las casas, es así. Hay un documental muy simpático que hizo un cineasta americano aquí hace como en los años 90 que lo hizo, comiquísimo, que es El Americano de Jayalía. Y van tocando, era como las jirafas del zoológico de Miami, del zoológico de La Habana, que van tocando la puerta y dice, ¿usted conoce a americanos? Y sale la persona y dice, ¿un americano? Ah, sí, sí, vive en la otra cuadra. Entonces, ¿dónde se uno? En la otra cuadra. Y cuando llega allí, con la cámara en la mano, le tocan la puerta. Señor, y dice, lo que sale otro cubano, y dice, ¿me dijeron que aquí vive el americano? Y dice, no, el americano no vive aquí. El americano vive en la otra cuadra. El americano no apareció, nunca apareció el americano de Jayalía. Comiquísimo el material. Otra vez, señores, John Secada, regreso contigo apenas segundos para seguir hablando de la querida, de la amable y de la amada Jayalía, que según esta encuesta es la ciudad menos diversa por cubana en todo el territorio de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos debe estar listo para viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Afortunadamente, los presidentes modernos han tenido acceso a una variedad de opciones de transporte, incluyendo viajar a bordo del avión presidencial Air Force One. Técnicamente se utiliza el término Air Force One para designar cualquier aeronave de la Fuerza Aérea que lleve al presidente a bordo, pero ahora es una práctica estándar usar el término para referirse a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe. Hoy en día, este nombre se refiere a una de las dos aeronaves altamente personalizadas de la serie Boeing 747-200B, las cuales tienen los códigos 280-00 y 290-00. La designación de la Fuerza Aérea para la aeronave es VC-25A. El avión presidencial Air Force One es uno de los símbolos más reconocibles de la presidencia, generando innumerables referencias, no solo en la cultura estadounidense, sino también alrededor del mundo. Engalanado con las palabras United States of America, la bandera estadounidense y el sello de la presidencia de los Estados Unidos, es una presencia innegable donde quiera que vuela. Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el avión tiene el alcance ilimitado y puede llevar al presidente a donde quiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son reforzados para protegerlo en contra de las pulsaciones electromagnéticas y el avión está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos. Adentro, el presidente y sus acompañantes de viaje disfrutan de 4.000 pies cuadrados de espacio en tres niveles, incluyendo una suite amplia para el presidente que contiene una oficina grande, un baño y un salón de conferencias. El avión presidencial incluye una suite médica que puede funcionar como un salón de operaciones y hay un doctor a bordo de manera permanente. El avión tiene dos áreas de preparación de comidas y puede alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo. El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados. Muchos aviones de carga típicamente vuelan antes que el avión presidencial para proveerle al presidente los vehículos y servicios que necesita en ubicaciones remotas. El mantenimiento y la operación del Air Force One está a cargo del grupo presidencial Airlift Group, parte de la oficina militar de la Casa Blanca. El Airlift Group fue fundado en 1944 como la Oficina de Pilotos Presidenciales bajo la dirección del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Durante los siguientes 15 años, varias aeronaves de hélice brindaron servicios al presidente hasta que el mandatario Dwight Eisenhower voló a Europa a bordo del VC-137A, un Boeing 707 Stratoliner en agosto de 1959. Luego, en 1962, el presidente John F. Kennedy se convirtió en el primer presidente en volar en un jet específicamente construido para uso presidencial, un Boeing 707 modificado. A través de los años, se han utilizado otras aeronaves de reacción, con la primera entrega de las aeronaves actuales en 1990 durante la administración del presidente George H. W. Bush. Las aeronaves, que sirvieron formalmente como aviones presidenciales, se encuentran en exhibición en el hangar presidencial del Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la base aérea Wright-Patterson en el estado de Ohio y en el Museo del Vuelo en Seattle, Washington. El Boeing 707, que sirvió como avión presidencial durante los años 1980, está en la exhibición de la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan. Y un avión Douglas VC-118A Liftmaster, utilizado por John F. Kennedy, está en exhibición en el Museo de Tucson, en el estado de Arizona.
Air Force One, Reno Tower, wind 200 at 20-29, runway 16 right for land.
For land, runway 16 right, Air Force One.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de la barbacoa de Pepe aquí en Radio Martín.
En cada esquina se escucha Cere.
¡Ay, qué buena serie!
Vivo aquí con mi suegra, esposa en Kings.
Y mi tío que llegaron de Cuba también.
Tenemos el Palmetto y el Wasteland. Los canales no son la playa de Holguín.
Pero voy por un swing. Yes.
No te bañes en esa agua que está contaminada. Mi sobrina se bañó ahí la semana pasada, está en estado. Vamos a ver si ahora le nace un cocodrilo.
Transportations, agua, fango y factoría. Chumería, mariceros, cerveza y congestión. Baja y chupas, gusanos y guarapos. Black beans and rice y chicharrón. Chicharrón. Sweet Home Hialeah. Solo 30 minutos del ensayo. Oh, Sweet Home Hialeah. I hate your traffic, but I love you.
Ahora de Cuba la bella.
Oye, estoy muerto de risa aquí porque este es Viñoli y Mike, que se las traen los dos. Me sorprendieron. Se metieron en la producción musical y es que esta canción me ha matado de risa, que se llama Sweet Home Hialeah. Lo hicieron ellos ahí, me han matado de risa. Yo no la conocía. Esto es una parodia de Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Sweet Home Alabama. Y esto se llama Sweet Home Hialeah. Comiquísima. Un retrato, señores, de Hialeah. Que eso es lo que estamos haciendo aquí hoy en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe y con tu amigo servidor Pepe Forte en Radio Televisión Martí. Por esta noticia que hoy en la mañana me topo, la noticia, de acuerdo con las fuentes de hoy, o tiene apenas 24 horas, pero la esencia de la noticia es que esta encuestadora, no es una encuestadora, se llama Wallet Hub, y es un web, o sea, un portal en online que maneja finanzas personales, y se hizo, como pasa aquí, estas entidades todas hacen sus encuestas, y nada, hizo un análisis de las 500 ciudades menos diversas de Estados Unidos. 500, señores, que es un montón. Estados Unidos es un país muy grande que tiene miles, por ser moderado, de ciudades. Y salió como, del listado este de 500, salió como la 499, la menos diversa. Y quiero, sobre todo, si me sintonizaste tarde, cosa que no, en Cuba la radio se escucha totalmente distinto como acá, en Estados Unidos la radio, que son de las cosas que me gusta contarte de aquí para allá. La gente, el oyente en Estados Unidos, de acuerdo con las encuestas, hace lo que se llama entrar y salir. ¿Por qué? Porque la persona está, sobre todo, las personas escuchan, en Estados Unidos casi nadie escucha radio en la casa. Las personas escuchan radio manejando de vuelta a la casa. Lo cual incluso ha venido cambiando mucho. Yo acaso habría hacerte un programa también de los que llamamos proyección, de enterarte de cómo funciona Estados Unidos, que creo que tiene un peso importante. Hoy día hay muchas más cosas con el asunto de Internet, con el asunto de Pandora, el asunto de Alexa, que Alexa, te toca contar el programa de Alexa. Muchas de estas cosas que yo cuento, muchos de ustedes la saben, la gente muy enterada. Ese era mi mismo caso. Yo no sé cómo yo me las arreglaba para cuando vivía en Cuba estar enterado de todo lo que pasaba acá. Y tú, como estás escuchando, muchos de ustedes son así, pero hay quien no. Hay quien no tiene acceso a nada y por eso me gusta enterarte de cómo funciona acá. Y hasta la radio, hasta la costumbre de escuchar radio en la casa, que eso era una, digo, en el auto, que eso es una tradición que duró hasta el otro día. La gente en camino al empleo ponía la radio, primero ponían AM, después ponían FM, y todavía ese patrón se mantiene yéndose al empleo, regresando del empleo a la casa, pero aún así eso ha cambiado. Por ejemplo, se sabe por estadísticas que los millennials, la gente joven, casi no sintoniza radio para nada. Se van a Pandora, hacen estas conexiones además con Alexa, o primero también hubo una época en que la gente se hacía los playlists. a través de los discos duros que tenían los carros, a través de los iPods, ahora a través de los teléfonos, pero ahora incluso con esta onda, lo que se llama on demand, que el ciudadano en Estados Unidos a nivel de consumo de medios, todo es a demanda y sintoniza y se conecta con lo que quiere. Y eso trajo como consecuencia que en Estados Unidos cada vez, incluso la radio también como tal está en crisis, y por eso aún para los clásicos, como es el caso mío, que yo todavía soy los que entro en el auto y sintonizo la radio, me enteré de esta noticia que estoy compartiendo contigo justamente por la radio. Estoy manejando, camino aquí a la emisora y a mi otra emisora en la mañana temprano, y resulta que me topo con esta información de que, de acuerdo con esta entidad online que se llama Wallet Hub, sale que en esta investigación, esta indagación que hizo de las 500 ciudades más grandes del país para observar la diversidad etnorracial, salió que la ciudad de Hialeah es de las 500 la que se encuentra en el sitio número 499 de las menos diversas. Pero el punto este que voy, que te cuento, es que yo no creo porque tú estés en ese esquema de entrar y salir, porque además me lo dicen ustedes a través del email, que es labarbacoadepepe@gmail.com, que todavía en Cuba la gente espera un programa de radio, lo sintoniza y lo escucha de punta a cabo, desde que comienza hasta que se acaba. Pero en el caso supuesto de que haya sintonizado la segunda media hora, ahora en la tarde bonita, querida de Cuba, ya habiendo pasado la curva de las 5:30, pues recapitulando sobre esto, el asunto de que ha quedado en el lugar 499 Hialeah como la ciudad menos diversa del país, pero además el acento este de la menos diversa es que tiene una sola esencia etnológica o etnorracial, y es exactamente la hispana, dentro de la hispana, la cubana, que es lo que sigue primando allí. Ahora bien, te había prometido, por eso estábamos escuchando a John Secada, porque John Secada sale de Cuba siendo un niño y se establece en Hialeah. No vive exactamente, me han contado, en Hialeah, vive en la vecindad, pero se crió allí, fue a Hialeah High School, esa fue la escuela a la cual fue, en la cual estudió. Y ahora te quiero contar, y por eso que estábamos escuchando, para darle pues un sabor y un barniz de coherencia, de acuerdo con el tema, que es lo que siempre hago en la radio. Ahora, como te había contado, el origen del nombre de Hialeah, evidentemente, tampoco, si te pones a mirar, tampoco es un nombre básicamente en inglés. No es que la ciudad se llame Wellington, o se llame Washington, o sea un nombre inglés. No, como acabas de escuchar ahí, es un nombre raro que se deletrea H-I-A-L-E-A-H, Hialeah. Y aquí es donde voy ahora. El nombre, de acuerdo con la investigación que dice, el nombre es indígena. Como pasa en Cuba, con Guanabacoa, y con Guantánamo, y con Camagüey, que son nombres indígenas, la mayoría de origen arahuaco. En el caso de Hialeah es un nombre indio, local, pero aquí no sé qué voy a hacer. Te voy a leer las dos fuentes a través de las cuales se dice que tiene dos orígenes. Uno, la palabra Hialeah es de origen calusa. El nombre de Hialeah viene de la palabra calusa, que significa, que es la lengua de los calusas, que significa hermoso valle. La ciudad se encuentra en un valle, no es exactamente un valle porque aquí no hay montañas, pero es una especie de planicie. Realmente lo correcto, esto lo de valle, yo estoy más de acuerdo. Ahora te voy a contar la otra palabra que no es calusa, que lo que utiliza es la palabra pradera. A mí me gusta más la palabra pradera, me parece que está más en sintonía con lo real, la palabra pradera. Pero según el calusa, significa hermoso valle, valle bonito, y se encuentra entre la bahía de Biscayne, los Everglades. Los Everglades es algo que te tengo que contar. Los Everglades, este gran, como le dijo Marjorie Stoneman Douglas, esta señora que es la primera que descubrió la importancia de los Everglades, que le llamó el gran río de césped, de grama. Y es un gran pantano que ecológicamente es muy importante, es el responsable de la humedad local, pero es muy importante y es uno de los santuarios ecológicos más respetados en Estados Unidos, por supuesto que lleno de cocodrilo. Por eso es que la canción esta de su hijo Hialeah habla de cocodrilo, porque aquí los cocodrilos son, que te cuento. Aquí, incluso en Hialeah pasa mucho, y pasa en toda la ciudad de Miami, cuando viene la época de celo, que es en la primavera, aquí hay gente que se levanta en la mañana y cuando entra en el carro y arranca el carro está como que trabado, eso ha pasado, sale en las noticias, y cuando mira, hay un cocodrilo debajo del carro, así como te cuento, y sobre todo gente que vive pegado a los lagos, de pronto sale afuera y se encuentra con el patio, está sentado tomándose un trago y todo, en las mesitas afuera ahí de la casa, hay un cocodrilo ahí tomando el sol, pasa muchísimo. Ahora, los calusas, para que tengas idea, porque según esta investigación, la palabra Jayalía Calusa era, por supuesto, un pueblo nativo indígena del suroeste de la Florida, en la región de los Everglades, y es de los varios establecimientos indígenas culturales que ha tenido esta área por miles de años, algunos de los cuales son extintos, ya no están como cultura ya. Ahora, en el momento en que los europeos comienzan a llegar acá, que es en el siglo XVI y XVII, y tienen el contacto con los calusas, ahí es que conocen lo que se llama la cultura calusahachi, que es la cultura de los calusas, y los calusas eran notables por el desarrollo de una compleja cultura basada sobre todo, eran básicamente un pueblo, de acuerdo con el área, un pueblo pescador, de pescar en estuarios, más que agricultores, era un pueblo pescador, y se estima que la población era bastante grande cuando los europeos llegan acá y comienzan a sentarse en esta área, y se cree que había, según los estimados, aunque hay historiadores que dicen que esto es pura especulación, que no está probado, pero hay estimados que dicen que había sobre 10.000 almas calusas viviendo en esta área. Otros indios de esta área son los llamados tequesta o tecuesta, de acuerdo como lo menciones, lo pronuncias al inglés o el español, pero es tequesta, tequesta con Q, T-E-Q-U-E-S-T-A, los tequesta, y los otros son los jaega también es una tribu también local de acá, pero especialmente, de acuerdo con esta teoría, el nombre de Jayalía es un nombre indígena calusa. Y de esta área también hay una tribu importante que son los Miami. Miami, que se escribe M-A-Y-A-I-M-I, Miami, Miami. Y ahí es donde sale justamente, ya corrompido el inglés, el nombre de Miami, que como se escribe es Miami, porque el original indígena, repito, es M-A-Y-A-I-M-I. Al pasarlo a la grafía en inglés y tratar de representar en inglés de acuerdo con la fonética Miami, entonces escribe Miami. Y como Miami es tan fácil de leer en español como Miami, los cubanos decimos Miami. Sin embargo, Miami no es correcto. Lo correcto es decir Miami. A pesar de que en el centro del país hay otra ciudad, creo que no me acuerdo si está en el área ahora, caramba, la he visitado, que se escribe Miami, pero cuando llegas allí y dices Miami, la gente te mira con cara rara, dice, este tipo que está diciendo, no Miami, y es que es Miami. Mira tú qué cosa loca, no es Miami, es Miami. Y, o sea, la M-I final la pronuncian como Mai. Es un detalle interesante, y tú estás por la carretera, yo hice la fotografía, yo tuve una época que cuando hacía los recorridos esto por carretera con mi esposa, y ya había abandonado eso en mi website. Tenía una cosa que se llamaba bitácora, que los recorridos que hacía con mi esposo por carretera, que a veces era una semana entera en la carretera, me hacía una bitácora en la cual hacía el artículo, ponía fotografías en internet de donde iba parando, y por hora lo que gasté de gasolina, lo que comía, las temperaturas, todo lo que pasó, una bitácora como tal. Y en ese viaje que me hice fue en el año 2009, que creo que fue manejando aquí hasta Iowa, donde fuera el caucus este demócrata allí, pues me paso por este pueblo y me dio mucha gracia. Esto que decía Miami, entré en la carretera y decía Miami 20 millas. Entonces yo estoy a miles de millas, o por lo menos a cientos de millas de Miami, y me dio gracia encontrarme que sí estaba a 20 millas. Le hice la fotografía, me bajé, estuve fotografiado delante del carril, pero cuando llegué, minutos después allí, y dije Miami, y me miraron con una cara, y es que no es Miami, es Miami. Mira tú qué cosa rara. Ahora bien, según Wikipedia, y voy a citar la fuente, la palabra Jayalía es originaria de, o por lo menos comúnmente atribuida, no a los indios calusa, sino a los muscogi. Mira tú qué cosa, esta es otra fuente. Y es una palabra compuesta Y yo le doy más crédito porque la otra fuente es un periódico. Y no es que los periódicos no sean confiables. Esto que la palabra escalusa. De acuerdo con Wikipedia, que hay mucha gente que la critica, Wikipedia es una fuente bastante seria, que por cierto, Mike va a anotar ahí en la agenda. Yo te voy a hacer un programa dedicado a Wikipedia, porque Wikipedia todavía es medio vilipendiada. Y hay quien dice que no es seria. Wikipedia sí es bastante seria. Lo que pasa es que Wikipedia, tú puedes escribir en Wikipedia a través de un filtro serio. No es que tú puedas escribir lo que te venga en ganas. Hay que demostrar lo que tú vas a escribir. Pero yo lo que siento es mucho, lo siento por la británica, que la adoro. El plano de Wikipedia aquí tiene que ponerse, no, que no se ofenda los ejecutivos de la famosa enciclopedia británica o de la UTEA en el pasado, o de las grandes enciclopedias, sobre todo la británica, que no se ofendan. Wikipedia les tomó la delantera, señores. Hoy día, la enciclopedia cibernética más consultada online es Wikipedia, y merece francamente que yo te haga un programa. Tú sabes que yo voy haciendo un programa de esta manera. Me preguntaba justamente, lo estaba comentando ayer contigo, nuestro director Oscar, me preguntaba que si yo tenía secciones. No, pero es que mira, mi programa se va moviendo. Yo voy como te voy contando, yo soy muy gráfico a la hora de escribir las cosas. Y yo hago programa como si fuera eso, yo cruzando una calle y voy saltando de manera en zigzag, y voy saltando de acera en acera. Yo hago programa de esta manera y por eso te cuento que yo voy a hacerte un programa de Wikipedia. Yo voy mucho a Wikipedia y yo respeto francamente a Wikipedia. Puede ser que haya algún disparate, pero vale la pena. Y de verdad que Wikipedia le tomó la delantera a la británica que está online, pero que va, se quedaron atrás, perdieron el juego. Esta onda de la cosa electrónica, como el asunto de la tecnología digital, ha matado a tanta gente establecida, que es un fenómeno también que acaso merece un programa. Ahora, según Wikipedia, la palabra Hialeah no es calusa, sino que la palabra es Muskogee. Y la palabra, a mí me parece que esto es mucho más serio, está compuesta, la primera parte, por una palabra que es Hayayapo, y se escribe la palabra Hayayapo, que significa pradera. Esto de que calusa, la palabra Hialeah significa valle. Lo de valle no, el valle es una planicie entre montañas, y en Miami montaña, no hay, en esta área de la Florida no hay montaña por ningún lado. Por tanto, a mí me viene mejor la palabra pradera, que es lo que significa Muskogee. Por tanto, yo le doy más credibilidad a esto de la palabra Muskogee, originalmente la palabra Hialeah, que está compuesta por esta que es Hayayapo, que significa pradera, y la otra palabra que es Haili, que es H-I-L-I, que significa bonita o bonito. Por tanto, ambas palabras combinadas, de ahí sale la palabra Hialeah, que por tanto significa pradera bonita. De manera que alternativamente también se cree que es una palabra seminol, que es otro de los grandes asentamientos indígenas que tiene el área, los seminoles, que también significa, por estos asentamientos indígenas tenían contacto entre sí. Por tanto, seguramente se iban pasando el idioma de alguna manera, como pasa siempre. Cuando tú pones los idiomas son así, tú pones dos países cercanos y de pronto comienza a intercambiarse palabras. No todo el tiempo, pero ocurre. Y según la teoría esta, que la palabra Hialeah, según la teoría seminol, significa pradera del alto. Porque comparado realmente con el nivel de mar es un poco más alto. De manera que esto, lo que la palabra esta seminol, lo que es, de acuerdo con lo que se explica, evoca un paisaje de plácidas llanuras o pastos. Y los pastos tienen que ver con los Everglades, que a fin y al cabo, como te dije, que decía Myra Stone Douglas, que decía que es el río de grama, o sea, el río de césped. Ahora, como ciudad, para terminar aquí históricamente hablando de Hialeah, recibe los primeros empujones a nivel de ciudad en los llamados atronadores años 20. Realmente el origen de Hialeah como tal, la ciudad hoy, está en los años 20. Ahí se establece en esa época el famoso sinódromo y el famoso hipódromo, las carreras de caballo, que está considerado uno de los más bellos del país. Que de hecho, el hipódromo de Hialeah, Mike también lo va a anotar en la agenda. Yo una vez tuve que hacer una transmisión en vivo de mi show desde el hipódromo de Hialeah, y ese día lo tengo ya escrito en la casa adelantado. Hice la historia del hipódromo de Hialeah, que es un hipódromo bello, como el de Marienao, que tú sabes quién lo destrozó. Pues en Cuba se acabaron las carreras, para correr él, imagínense tú. y ocurre que el hipódromo de Jalía es uno de los más bellos, y tiene el detalle interesante de los flamencos, que bueno, no es flamenco, flamingo, pero bueno, para que me entienda, que hay un detalle curioso. Los flamencos, los flamingos, que es la manera correcta, que trajeron para decorar los lagos y las lagunitas que tiene el hipódromo de Jalía, los trajeron de Cuba, y cometieron el error de que trajeron los flamencos, y el flamenco vuela, el flamenco puede ser migratorio, de manera que los trajeron, ellos estuvieron ahí comiendo sus ranitas y qué sé yo, y de pronto uno al flamenco dijo, aquí se va a Cuba otra vez, en la época que era al revés, ¿no? Que la gente lo que quería estar en Cuba, y de pronto el primer flamenco despegó y perdieron los flamencos se fueron todos otra vez de vuelta para allá, de manera que tuvieron que volver a traer flamencos y tuvieron que hacer algo, no le pusieron grillete porque eso habría sido un abuso, pero hicieron algo para que los flamencos no regresasen a Cuba. Es una historia muy interesante que te la voy a contar en otro momento. Hialeah sin duda comienza a progresar en la década de los 20, y en el año 25 es que se inaugura este bonito, hermoso hipódromo, pero Hialeah fue devastada por el terrible ciclón del año 26. Ahora, ese ciclón del 26, conocido aquí en los anales históricos locales como el ciclón de Miami, ese ciclón del 26 no es el ciclón del 26 de Cuba que pasó por La Habana. Fueron dos ciclones distintos, pero en el 26 reportó dos tremendos ciclones, el de Cuba, que no es el de aquí de Miami, y ese otro de Miami que acabó con Hialeah en el año 1926. Y nada, señores, de la población de 1.500 habitantes en el año 1925, termina siendo ya, para los años 60, de las 10 ciudades más grandes que tiene Estados Unidos, con la cantidad de habitantes que te mencioné ahorita de acuerdo con los censos. Y interesante, por lo menos de acuerdo con el censo del año 2000, porque tengo aquí varios censos delante de mí, pero de acuerdo con el censo del 2000, por cada 100 mujeres, o sea, si la proporción 100 mujeres a 92.7 hombres, caballeros. Por tanto, quiere decir que hay más mujeres en Hialeah. Esto no es buena noticia para los varones. Viñoli. Se fue para Hialeah. Bueno, vamos a ver. Mike me va a salvar ahora. Porque según esta información, por lo menos hay tres más. ¿Te acuerdas que es el drama de Moscú no cree en lágrimas? Que por cuenta de la guerra, todavía en el año 80, en la Unión Soviética había 5 mujeres por cada hombre. Terrible, que era la historia por la cual esa película lo plantea. Muchísimas mujeres en esa época de la Unión Soviética todavía estaban condenadas a no ser otra cosa que amantes. No podían esperar a tener un marido. Qué cosa terrible, ¿no? Bueno, en el año 2013, Hialeah, como te comenté, fue considerada la ciudad donde peor se maneja. Y nada, señores, esta es la historia. Me ha dado mucho placer. Hialeah, querida, Hialeah, donde los cubanos por primera vez, aparte de Miami en general, pero los cubanos por primera vez donde pudieron comenzar a hablar todo el tiempo en español y comprar los zapatos en español y tomarse un guarapo, en Cuba no había ni guarapo, y comerse un buen arroz con frijoles negros con carne de puerco y todo eso, y las croqueticas cubanas, las frituras de bacalao y comer puré de malanga, todo eso fue en la querida Hialeah. No se puede hablar, señores, de la presencia cubana fuera de Cuba sin hablar de Hialeah, y por tanto para mí ha sido un placer haberte hecho este programa con esta palabra indígena que se escribe Hialeah, Hialeah, que la vi por primera vez en aquel sobrecito de espejuelos. ¿Qué cosa es Hialeah? Oh, Hialeah es Hialeah. Yo no sé con qué me va a sorprender a mí ahí Viñoli ahora, ¿sabes? Casey and the Sunshine Band, claro, hijo insigne de Hialeah, señores. Y me ha venido a visitarme mi querida Exilda Arjona, que no sé si Exilda vive en Hialeah. No vive en Hialeah, Exilda. Señores, viva Hialeah, querida Hialeah. Gracias y bye bye. Thank you.
Serpina era cubana. Benditas sean tus manos, Gian Lorenzo. ¿Pudieron haberle dicho sus coterráneos napolitanos al hijo ilustre, o acaso los romanos que lo recibieron siendo un niño? Y es que Bernini, ese gran artista del barroco, vino al mundo para inscribir su nombre en donde mejor sabía ser, en la dureza del mármol y en lo moldeable del bronce. Por eso reparte sus obras en más de un continente. Museos de Italia, España, Francia y Estados Unidos, entre otros, atesoran su arquitectura, esculturas y pinturas. Su padre Pietro fue escultor. La Fuente de la Barcaza, en Plaza de España, en plena Roma, es obra suya. Pero el apellido Bernini atrae más por el hijo que por el padre. De Gian Lorenzo se cuentan el diseño de la Plaza de San Pedro, la Capilla Cornaro, que contiene el Éxtasis de Santa Teresa, el Baldaquino de San Pedro, la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fuente del Tritón y un largo etcétera. Su virtuosismo dio vida a esculturas haciendo saltar a la vista la sensación de la piel, el doblez de las telas. No en balde el ceño fruncido de su David es motivo de comparación con el rostro apacible del creado por Miguel Ángel. Trabajó entre 1621 y 1622 en el Rapto de la Proserpina, una escultura barroca que representa a esta diosa mito de la primavera. Se cuenta que Proserpina tomaba un baño junto a unas ninfas en un lago de Sicilia, y hasta allí fue Plutón, salido del volcán Etna con cuatro caballos negros, y la raptó para casarse. Bernini cuenta la historia en una composición llena de realismo aplastante. Parece que el mármol se mueve y el espectador da la vuelta a la escultura, y el realismo lo seduce, y más, lo enmudece. La violencia es explícita, y vemos a Plutón de pie, acercando a Proserpina hacia su cuerpo, y ella, en un intento por oponer resistencia hacia atrás, estira el brazo para repudiar al dios del inframundo. Plutón insiste, sostiene a la víctima y hunde sus dedos en el muslo de Proserpina, detalle que convierte la piedra en carne y lanza a Bernini a la eternidad. Entonces llega la petición de auxilio de Proserpina a su madre, cuyo nombre, Ceres, lanza desesperada en el rostro ansioso y malhumorado de su raptor. Plutón le grita que se la roba, y que llamará a su madre Ceres para contárselo. Entonces, la esencia cubana de Proserpina sacude los poros del mármol y nos regala la primera desaparición fonética de la consonante S. A Ceres, Plutón, no se lo diga a Ceres, por favor. No se lo diga a Ceres, no. Menuda cañona de mármol inmortalizada.
Noticias presenta Cuba en la memoria, un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria, conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos cuatro señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria, escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.